Bueno, pues les dejamos en compañía del comentario semanal de Carlos Artiles, que nos manda desde Utah, desde las afueras de Salt Lake City, como toda la semana, con esa visión del periodista canario afincado en Estados Unidos. Bueno, mañana volveremos a las 7. Y no olviden que mañana hay sesión doble. Por la mañana, las mañanas de Gente Radio, y por la tarde, mañana martes, estaremos presentes en el acto de Nodo Tenerife, Cohesión y Acción de la isla de Tenerife en su parte norte. Así que mañana, si no nos pueden oír por la mañana, también nos irán por la tarde. Hasta mañana.
Saludos, Diego, para ti y toda la audiencia de Gente Radio y a nuestros fieles seguidores en todas las plataformas del análisis que cada semana hacemos sobre la actualidad internacional, nacional y local. La verdad es que me sorprende que algunos de los más fanáticos seguidores de Donald Trump sigan diciendo que lo bueno del presidente de Estados Unidos es que está cumpliendo todo lo que prometió y que eso ya es bastante y hace la diferencia sobre el resto, digamos, de dirigentes políticos a nivel mundial. Yo creo que se les olvida que sus tres principales promesas no solo no las ha cumplido, sino que sus políticas y acciones efectivas, reales, no lo que él dice, sino lo que realmente hace, pues están resultando justamente todo lo contrario. La primera es el nombre que lleva a su movimiento, lo de MAGA, lo de hacer América grande otra vez. El Estados Unidos distópico de esta era Trump está realmente hundiendo la buena imagen y la cultura norteamericana en todo el mundo. Y eso en apenas 100 días que lleva en el cargo. Porque no se equivoquen, mucho más grave y dañino que una caída puntual de la bolsa o un deterioro del valor de los bonos federales de Estados Unidos es el hundimiento de la imagen, el buen nombre, el prestigio, la seguridad, la certeza y todo lo que lleva de fondo de la cultura norteamericana como un valor referente en el mundo, que es lo que ha estado vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, o sea, prácticamente en 80 años. Y eso está pasando y muy rápidamente, más de lo que podíamos imaginar. Insisto, apenas 100 días de administración Trump y ya estamos viendo situaciones realmente complicadas. La caída del turismo europeo en Estados Unidos supera el 17%, según cifras de la Oficina Federal de Turismo. Pero es que el turismo de España hacia Estados Unidos ha caído un 25% y a nivel mundial un 12%. De hecho, les cito que el CEO, o el responsable máximo, el gestor de United Airlines, una de las compañías aéreas más importantes de Estados Unidos, la tercera en importancia, anunció esta semana que tendrán que bajar precios en los billetes y recortar vuelos que tenían previstos para responder a esa tremenda bajada de la demanda, que ellos lo sitúan en torno a más del 5% para el verano y otoño. Pero ya estamos viendo que las cifras pueden ser incluso mayores. Hay una gran indignación y estupor en muchas partes del mundo por el aumento de las detenciones de turistas de manera disparatada, porque es que no se puede llamar de otra manera, tras la llegada de esta administración de Trump. Decían algunos que ya ningún extranjero está seguro de venir a Estados Unidos y son responsables de agencias turísticas. Que están viendo con preocupación esto está pasando. Se suceden casos de turistas europeos retenidos tras pasar la frontera con México y que son enviados a centros de inmigrantes durante semanas sin una orden judicial. Es una locura. Es verdad que Trump ha acabado con la inmigración ilegal por la frontera con México. Eso es cierto. Esta promesa sí la ha cumplido. Pero está siendo a costa de cargarse el resto de las migraciones legales. Ya nadie quiere ir a estudiar o venir a estudiar aquí a Estados Unidos ni a trabajar. El daño que se está haciendo es tremendo para las empresas, para las universidades y sobre todo para el propio consumo interno, que es el motor de la economía de Estados Unidos. No se olviden, esta es la economía que se basa, digamos, en el gran consumo que se genera en Estados Unidos. Ese es el motor. Y bueno, las universidades americanas están viendo cómo se están anulando visados de estudiantes por la administración federal, que están dejando como ilegales además a muchos de esos estudiantes, lo que está provocando ya cancelaciones masivas en los próximos semestres. Aquí en Utah en concreto están muy alarmados. porque se están yendo muchos de esos estudiantes con visas internacionales y que dejaban mucho dinero en la Universidad de Utah, en la BYU, que es la universidad vinculada a la iglesia mormona, y en otras universidades. Es decir, están muy preocupados con eso. Los programas de español que había para la primaria y para la secundaria, que estaban trayendo profesores españoles, se han suspendido, los han anulado en gran parte. Y algunos profesores se van a tener que ir, que estaban aquí, y se van a tener que ir de vuelta a España porque ya se quedan sin trabajo. Elon Musk tuvo que tener una agarrada importante con el distópico asesor Peter Navarro, este personaje disparatado y extraño, que es el que está asesorando a Trump sobre el tema de los aranceles diseñados por él, y porque le está haciendo un daño a Musk tremendo. De momento le ha costado una fortuna en la capitalización de Tesla y en ventas, porque es la primera vez que tiene excedente de stock. Yo he podido pasar en estos días que he estado viajando por Las Vegas y por Los Ángeles y aquí en Utah, por varios concesionarios o dealers de Tesla, y estaban llenos de coches. Eso es algo que no estaba, que no se había visto hasta ahora, porque había listas de espera de meses para poder conseguir un Tesla. Bueno, me cuentan también a nivel interno familiar, mi hija Begoña, que en las redes de los millennials, ella es una gran especialista en este mundo de las redes sociales, pues los millennials están diciendo que Trump le está poniendo en bandeja a Xi Jinping la batalla de la imagen y el marketing, porque Trump a ellos les está pareciendo, y a la gente joven, como algo negativo, algo impredecible, antipático, inestable, algo incluso disparatado, ¿no? Todo lo contrario que está apareciendo Xi y los chinos, que se están vendiendo como la moderación, el sentido común, la certeza, cosas que funcionan bien, y hasta incluso un toque de modernidad con todo lo que ellos están haciendo, ¿no? O sea que ojo con este tema. Porque, bueno, yo no sé si hay mucha gente que lo diga, pero yo lo estoy advirtiendo y desde aquí, desde Estados Unidos, porque lo estoy viendo y con muchísima preocupación. El estado de California impugnó esta semana ante los tribunales federales los aranceles impuestos por Trump. La medida, sin duda, es la más contundente hasta ahora contra esa guerra arancelaria que está sacudiendo los mercados mundiales y está dejando a empresas de todo Estados Unidos muy preocupadas por la incertidumbre que se está generando, ¿no? Lo de Tesla no es el único. Ya decíamos también lo que había pasado con Apple, que se trajo barcos llenos de iPhone porque la inestabilidad de los precios y a ver qué aranceles y qué tal, y como los fabrican en China y en Asia, pues se lo han tenido que traer para evitar todo este lío. Pero la situación es realmente muy complicada. La oficina de Newsom, de este responsable máximo del estado de California, dice que su estado podría perder miles de millones de dólares en ingresos si siguen las políticas de Trump contrayendo el comercio internacional. Dice Newsom, el gobernador, dice que solo cuatro países tienen un Producto Interior Bruto más grande que California, por lo que él considera que tendría que tener voz y voto en esas decisiones sobre el comercio internacional y sobre los aranceles, porque sería sin duda el estado más afectado. El estado de California está argumentando que la ley en la que se apoya Trump para imponer esos aranceles no lo habilita a gravar las importaciones estadounidenses de forma unilateral. Dice Newsom que es el peor autogol de la historia de este país, una de las cosas más autodestructivas que hemos vivido en la historia moderna de Estados Unidos, en palabras del gobernador demócrata, que denuncia la autoridad unilateral reclamada por la administración Trump, pues que eso no puede ser, que no puede imponer las subidas de gravámenes de esta manera, que ha batido todos los récords de la historia de Estados Unidos y que ya se ha visto que esto no funciona, que esto es un disparate. Ha habido momentos históricos donde se ha demostrado que eso no puede funcionar. Y Gavin Newsom, el gobernador de California, uno, por cierto, de los más claros candidatos demócratas para las futuras elecciones presidenciales, para dentro de 3 años y pico, ha tenido que lanzar una gran campaña de imagen y de reclamo turístico en Canadá y en todo Estados Unidos, lo he visto también porque pude ver el anuncio, porque más de 2 millones de canadienses van a las playas californianas anualmente y están viendo que está habiendo, bueno, cancelaciones masivas porque hay un fuerte rechazo en Canadá hacia todo lo que viene de Estados Unidos y todo lo que es Estados Unidos. Hay un enfado, el cabreo, por decirlo claramente, es monumental, y un gran sentimiento anti-yanqui en toda Canadá, y lo sé también, digo, directo, porque tengo un yerno que es canadiense y me lo cuenta, pero es que vi esta campaña del gobernador de California porque están viendo que es el que pueden perder todo ese turismo. Y es verdad que el dólar se ha abaratado un 15% y puede que llegue incluso al 20%, que es lo que buscaba, se supone, Trump para refinanciar más de la mitad de la deuda que se vence este año. Ese es el gran argumento que ponen para justificar todo lo que está haciendo Trump. Como también el decir, tranquilo, tranquilo, que esto es momentáneo, que ahora esto se va a arreglar. Pero yo no sé cómo eso puede justificar el que para conseguir bajar y abaratar el dólar se cargue la economía y se cargue sobre todo la imagen del país en todo el mundo, ¿no? Por cierto, Trump está gastando bastante más de lo que ahorra en estos primeros 100 días. Ni el plan Dodge este de Musk, ni historias, porque solo han ahorrado algo más de 100.000 millones, que es muy lejos de los 2 billones que habían prometido. Habían hablado de 2 billones con B de burrada, mientras que la administración Trump ya está superando en estos primeros 100 días los 150.000 millones en gastos. O sea que, ojo, está gastando más de los que están ahorrando. Ojo con este tema también. La promesa de acabar en 24 horas, por cierto, con las guerras o con los conflictos bélicos en Ucrania y en Gaza, pues están resultando un fracaso estrepitoso. En Gaza ya se renunció a aquella ideica estupenda que tenía y que nadie le ha hecho caso. Y lo de Ucrania, pues ya estamos viendo cómo Putin se ha estado riendo de él y él sigue con la cabeza agacha con Putin, sigue echándole la culpa a Ucrania. O sea, Ucrania ya ha dicho que está dispuesto a aceptar el parar, digamos, la guerra, y todavía Trump sigue insistiendo que la guerra la empezó Ucrania y que bueno, que no va, que va a dejar de hablar de Ucrania. O sea, no dice nada, ni mu dice sobre Putin. Y a mí me sigue mosqueando el por qué sigue en esta posición y en fin, eso no tiene justificación ninguna. De todas maneras, quiero acabar en positivo en esta primera parte de mi análisis semanal, porque Meloni lanzó un mensaje claro con Trump en su visita a la Casa Blanca este pasado jueves. Dijo que su objetivo era Europa, es hacer grande Occidente otra vez, y que cree que se podría lograr juntos Europa y Estados Unidos. Y Trump le respondió que podemos. Vamos a ver si es verdad, porque la líder italiana, desde luego, ha hecho más por Occidente y por Europa y por la democracia que todos los burócratas de Bruselas. Y ya no hablo de del doctor con fraude y su metedura de pata, en China. Metedura de pata, entre comillas, porque yo creo que ese movimiento fue a beneficio de ZP y su business, ¿no? Pero bueno. Y es que ya saben ustedes que para la prensa española Meloni era una ultrafacha de lo peor, que antidemócrata, que en fin, que era una cosa horrorosa. Bueno, pues ya están viendo quién está poniendo cordura en todo este tema. Por cierto, que en esas mismas horas había una reunión de urgencia con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, con el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, que llegaba en un momento clave porque estaban los mercados revolucionados, las negociaciones arancelarias pues estancadas, al menos paradas por 90 días, y sobre todo con el ridículo viaje de su jefe en China. Y el nuevo ministro, que tiene nueva cara, etcétera, pero que no cambia la dinámica de este gobierno de falsear la realidad, dijo la noche del martes que veía una puerta abierta, y así lo titulaban algunos medios creyéndose sus palabras, mientras desde la administración Trump se estaba diciendo que se le fue claro al decirle que no le estaba gustando nada lo de Sánchez, ¿no? Y bueno, los costes pues ya han sido rápidos e inmediatos, porque la gracieta de Sánchez en China ha costado que Trump o la administración Trump anule el AVE que se va a construir Houston-Dallas, en donde Renfe prevía lograr 5.300 millones de dólares. Bueno, pues ya eso se lo han cargado. Y esto, pues, son parte de los costes de esta Bueno, pues, y de Ica, de Sánchez, de pasar por Vietnam y por China. Por cierto, por Vietnam poniéndole unas flores a Ho Chi Minh, uno de los mayores criminales de la historia. Y después aquí se están hablando de Franco y no sé de qué cuántas cosas más. En fin, es una retórica absolutamente impresentable. Bueno, precisamente hablando de retórica, para la administración americana, España es un problema por ser el país que menos gasta en defensa de la OTAN y por ser quien parece estar liderando en la Unión Europea la tesis de que hay que acercarse a China tras ese giro de Trump, ¿no? La verdad es que, bueno, también se le está diciendo que tiene que quitar la tasa a Google y por todas esas razones, pues ahora mismo España está muy lejos de poder llegar a ningún tipo de acuerdo ni ninguna puerta abierta precisamente con Estados Unidos, ¿no? Otra mentira más de este gobierno. En fin, por cierto que la Corte Suprema del Reino Unido, cambiando de tema ya, pero finalizando con la parte internacional de mi comentario, acaba de dictaminar que la ley que define a las mujeres como personas nacidas biológicamente como mujeres, pues tiene que dictaminarse, digamos, como algo claro, es decir, que solamente se define a las mujeres como las personas nacidas biológicamente mujeres. Y eso es una gran victoria, sin duda, para el feminismo de toda la vida, para las mujeres y los hombres, no solo del Reino Unido, sino de todo el mundo occidental, que triunfe un poco la cordura y el sentido común y que se acabe con toda esa cultura woke que, bueno, que nos ha traído como tal. Esa es otra, digamos, de las victorias, entre comillas, que ha podido tener la administración Trump, pero esto no es de Trump, es la Corte Suprema del Reino Unido quien lo ha hecho. En fin, vamos ya para temas de España. El Consejo de Europa ha desvelado que el gobierno no ha aplicado de manera, el gobierno de Sánchez no ha aplicado de manera satisfactoria ni una sola de sus 19 recomendaciones sobre corrupción e integridad. Y ahí ven a Félix Bolaños, ministro de todo, y ya saben que de nada bueno, pues que ni se inmuta, porque esto va directamente para él y como si hubiera llover, ¿no? También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó que no se puede denegar una euroorden, aunque no exista el delito en ese país. Eso va directamente vinculado al tema de Puigdemont, que debería estar en la cárcel desde hace años y no siendo el sostén de Sánchez en la Moncloa, ¿no? Y que siga ahí en Bruselas. Vamos a ver si esto cambia. Y bueno, no está en prisión. Por culpa de la justicia alemana, belga y francesa, que se pasaron por el arco del triunfo esa obligación de cumplir las euroórdenes, ¿no? Al final, como se comprueba siempre, la justicia lenta pues no termina de ser justicia y bueno, veremos a ver qué pasa después de esto, ¿no? Tiene que cambiar esa dinámica y eso afectará directamente a Junts, a ese acuerdo de gobierno y de las circunstancias futuras o muy próximas, por decirlo de alguna manera. Por cierto, también que el Consejo Europeo llama golpe de Estado a lo que hicieron los separatistas catalanes en 2017. También ya ha llegado tarde esto, pero por fin lo dice el gobierno, digamos, de la Unión Europea, que es el Consejo Europeo. Veremos lo que va a pasar, insisto, con el fugado golpista y también si la derecha española pues pacta cambiar la ley electoral, que es realmente el origen de todos los males. Porque si hubiera bueno, pues una limitación de que menos de un 3% del voto nacional no se tendría derecho a ser diputado, pues no estaríamos con ese chantaje permanente de los separatistas y de los golpistas, tanto catalanes como vascos. Les recuerdo que en Alemania se cambió la ley electoral y en Alemania ponen un mínimo del 5% a nivel nacional. Es decir, que esto simplemente haciendo esa pequeña medida cambiaríamos absolutamente todo, y eso es algo que debería pactarse por Vox y el PP, si sobre todo, bueno, pues tienen la posibilidad de gobernar. Esta semana dimitió por sorpresa el jefe de inteligencia del CNI, cambiando de tema ya, pero seguimos en España, y es un tema que apenas ha salido en medios y es muy preocupante, porque es el número 3 de la agencia y llevaba apenas mes y medio en el cargo, aunque es un espía veterano que ha tenido su carrera básicamente fuera de España, pero mientras el propio de CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, está abriendo una investigación interna porque ha detectado un soplo con información sensible. Todo ello después de las publicaciones en ABC y en El Mundo de varias noticias comprometedoras para el CNI, para la sede central de los espías españoles. Yo creo que una cosa tiene que ver con la otra, aunque no se diga claramente, pero no es normal que dimita ese jefe de inteligencia apenas con mes y medio en el cargo y que por otra parte estén buscando a ver quién dio un soplo con esa información sensible. Según he podido leer y lo publicó The Objective, las informaciones en el radar del CNI son el supuesto pago al imán de Ripoll de 500 euros mensuales en calidad de confidente hasta los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils en 2017, como también una progresiva retirada de agentes en Marruecos que habría llevado a que las labores de inteligencia y contrainteligencia en el reino alauí pues estén prácticamente paralizadas desde hace al menos 3 años. ¿Tendrá eso que ver con Sánchez? ¿Tendrá eso que ver con el cambio de opinión de Sánchez y entregarle prácticamente el Sáhara a Mohamed? ¿Tendrá que ver con los teléfonos? Bueno, pues ustedes mismos, pero desde luego no creo que eso sea ninguna casualidad, sino causalidad. Bueno, seguimos con temas escandalosos esta semana porque fue pillada la delegada del gobierno de la Comunidad de Valencia, Pilar Bernabé, falsificando sus estudios. La web del PSOE tuvo que eliminar que es licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual y bueno, porque no lo es. Algunos obvian que esa mentira es un delito en documento público, que eso es algo muy grave y debería haber algún partido de la oposición que debería llevar este tema al juzgado, ¿no? Porque la nueva versión de Bernabé es que inició sus estudios en Filología Hispánica y Comunicación en la Universidad de Valencia. Ahora la Bernabé le echa la culpa a un becario del PSOE de que dice que le adjudicó 2 carreras por un error en la web y está olvidándose de que ella también lo había puesto en su página personal en el LinkedIn y ahí todo el mundo lo ha podido leer. Es decir, que es una mentirosa tremenda, que no es nada de nada, nunca estudió ni filología ni licenciatura en comunicación, solo es la delegada del gobierno de Sánchez por la gracia de su sanchidad. Y la verdad es que así se explica cómo la ministra de Universidades, Diana Morán, pues resulta que le ha dado el apoyo explícito a esta persona, a una persona que había incluido en su currículum vitae 2 títulos universitarios que no tiene. Y eso con el apoyo, insisto, de la ministra de Universidad, la tal Diana Morán, la misma que hace unos días estaba hablando sobre las universidades privadas, que había que proteger a los ciudadanos de posibles fraudes por la calidad de esos títulos universitarios que se daban en universidades privadas. Y ahora resulta que le está dando el placer a esta mentirosa que es esta Bernabé, por eso, bueno, y no dimite, y ni se va, ni le piden que se vaya, etcétera. Y esta semana, bueno, pues estamos viendo cómo esto pasa, y no solamente pasa y miente y sigue ahí, sino que al contrario, ahora es la nueva líder socialista en Valencia, porque Sánchez la va a ser secretaria general del PSOE en esa comunidad, evidentemente por su mentitocracia, ¿no? Porque, en fin, no tiene ninguno de esos títulos, pero ya saben que en el PSOE la mentitocracia es lo que funciona, ¿no? Con el doctor con fraude. Es un comportamiento, además, eso de mentir y falsear los currículum, que no es excepcional en el PSOE, ni tampoco en el separatismo, por cierto. Pilar Bernabé forma parte de ese club de los licenciados pidriera, o sea, de los farsantes, al que pertenecen en todos esos que dicen que son licenciados sin serlo, como la mujer del presidente Begoña Gómez, como Pachi López, como Pepe Montilla, como Pepiño Blanco, como Luis Roldán, como Elena Valenciano, en fin, Chimopuy, la lista es interminable, el propio Puigdemont, ¿no? El Carles Puigdemont también estaba apuntándose licenciaturas que no tenía, en fin, esa, como digo, mentitocracia socialista que es de gran mérito para ascender en ese partido, en esa esfera. Otro mérito también de gran valor en todo este pesebre sociata es la omertad, es decir, callarse ante la corrupción que tienen delante o en la que participan. Y es asombroso como es un ciclo de vida de un enchufado, ¿no? El jefe de gabinete de Ábalos, en el momento de su visita a ese parador de Teruel en pandemia, pues acaba tras la institución de Ábalos en paradores. Isabel Pardo de Vera, que estaba en Adif durante la contratación de Jessica, ascendió tras la institución de Ábalos y tras el escándalo de los trenes que no cabían en los túneles, y ahora es secretaria de Estado de Transporte. Y Raquel Sánchez, la persona que sustituyó a Ábalos como ministra, acabó finalmente como presidenta de paradores, que sustituye a Pedro Saura, que sustituyó a su vez a Serrano, el amigo de Sánchez, que se fue a autopistas. Y todo así, un ciclo infinito de enchufes, todos con sueldos de 6 cifras, en una redistribución para ellos mismos y con el dinero de todos, ¿no? Ya saben que eso es lo que ellos entienden por la redistribución de la riqueza, ¿no? Traxa, la empresa que contrató a Jessica, resulta que ha pasado de 18.000 empleados a 26.000 desde que Sánchez llegó al poder. O sea, el 80% de la plantilla está puesta a dedo, y también fue la empresa que hace unos días despidió a un trabajador, ya les comenté, el día antes de que se jubilara, un sindicalista, para que pudiera cobrar la indemnización. Los empleados de Traxa dicen que la empresa es un nicho para contratar amiguetes. Bueno, pues esto es lo que está pasando. Y la pregunta sería, ¿cuántas Jessicas, cuántos Jessicos, cuántas bolsas de empleados hay? Porque en Adif, la empresa pública de ferrocarriles, resulta que reconoce que hay una bolsa oculta de más de 700 empleados que están fuera de los presupuestos, y lo está investigando la UCO. Más de 700 empleados en esa empresa de Adif. Es increíble toda esta historia, ¿no? Y bueno, podríamos seguir porque es interminable todo este tema. Pero en fin, tenemos que acabar y bueno, quiero acabar con dos temas a nivel de Canarias, porque lo del portavoz del Ejecutivo de Clavijo, Alfonso Cabello, que se presume representa una institución regional y que además está representando fuerzas políticas canarias, es realmente de traca e imperdonable, porque nada menos que dos veces dijo la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Eso es un error geográfico de niño de primaria y que induce además al equívoco, porque viene directamente de una voz oficial, ¿no? Y es inimaginable que esto pueda decirlo el portavoz del Ejecutivo. Es decir, ¿cómo es que no sabe todavía cuál es el nombre de la provincia? Estamos acostumbrados a que, en fin, los foráneos y en especial las televisiones nacionales se lían bastante con el tema de la división provincial, de las capitales, las islas, pero que el propio portavoz del gobierno, de una fuerza regionalista, me niego a llamarle nacionalista porque de nacionalista tienen poco, lo diga mal, pues esto es prácticamente de juzgado de guardia, ¿no? Hay que decirle que la provincia es Las Palmas, la ciudad es Las Palmas de Gran Canaria y la isla Gran Canaria. En fin, lo digo porque a lo mejor alguno está despistado. Esto, de luego, es muy grave. Tan grave como lo que denunció nuestro compañero Alfonso González Jerez en uno de sus artículos esta semana, que dice que no quieren decir ni desvelar qué es lo que cobra la presidenta del Parlamento de Canarias, y que encima se ponen muy estirados cuando se les pregunta, como que están ofendidos prácticamente por eso. Es decir, es gravísimo esta ocultación de que no te digan cuánto están cobrando. Es que es lo mínimo que se puede pedir. Pero en fin, así va Canarias y así estamos como estamos. Bueno, pongo punto final por esta semana. La próxima semana más información. Saludos desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, y esperemos que las cosas pues vayan cambiando, pero me temo que a mí por lo menos me preocupa mucho todo lo que se está generando con las decisiones de la administración Trump, y lo digo desde aquí, desde Estados Unidos, porque estoy viendo con gran preocupación los efectos de esa recesión que está hoy seguro que va, que ya está, digamos, en marcha, ¿no? Lo estamos viendo con claridad. Bueno, próxima semana más. Saludos a todos.